protagonistas son los invitados a Voces RCN en la noche de hoy. En primer lugar, el senador del Polo Democrático, Jorge Enrique Robledo. Senador, gracias por estar aquí.
Juan Carlos, a usted gracias por su invitación, a los colombianos y aquí a los compañeros del panel, mis saludos.
Está también con nosotros Fernando Quijano, el director del diario La República. Profesor Quijano, gracias por estar en esta mesa.
Gracias, Juan Carlos. Buenas noches a todos los oyentes y buenas noches a los compañeros de la mesa.
Se encuentra asimismo Jorge Restrepo, nuestro compañero de la mesa de trabajo de RCN en las mañanas y economista muy prestigioso. Profesor Restrepo, gracias también por estar en este programa.
A usted, Juan Carlos, gracias por la invitación.
Y se encuentra igualmente el abogado especialista en derecho económico, Rodrigo Galarza. Doctor Galarza, gracias por venir.
Juan Carlos, buenas noches a usted, a los compañeros de PAN y por supuesto a los oyentes. Gracias por la invitación.
Ustedes, todos los oyentes, pueden ver este debate por Facebook Live y también por el streaming, que encontrarán buscando la parte indicada en la página web de RCN Radio. Como es obvio, y ustedes lo habrán podido concluir por los perfiles de nuestros invitados, vamos a hablar del proyecto de reforma tributaria estructural que ha presentado el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, ante el Congreso de la República hace pocos minutos. Antes de empezar este debate en la tarde, llamé al profesor Jorge Restrepo, que está aquí sentado, y le dije, bueno, ¿con qué pregunta empezamos? Porque aquí uno puede hablar de una cantidad de tecnicismos y demás. Me dijo, vea, yo alguna vez en Inglaterra, como allá cambian eso de los impuestos casi que todos los años, la pregunta que hacen en los programas es muy fácil y es, bueno, ¿y aquí quién paga más y quién paga menos si este proyecto de reforma se aprueba? Y quiero empezar preguntándole eso al doctor Jorge Enrique Robledo, al senador. Si se aprueba este proyecto de reforma estructural, ¿quién va a pagar más y quién va a pagar menos?
Pues a ver, tenemos una dificultad, Juan Carlos, es que nos tienen como más de un año discutiendo sobre cosas que son pues imprecisas, ¿no? Pues porque los expertos estos que se dice que son los expertos, hicieron una propuesta al gobierno, pero entonces el gobierno dice, no, pero es que eso no necesariamente es mi propuesta. Entonces ahí hay una dificultad que tenemos. Esta es la hora en que no tenemos los detalles del asunto, sino cosas que se dicen y muchas cargadas de imprecisiones. Por ejemplo, ayer el doctor Cárdenas dice que no van a grabar la canasta familiar. Eso es paja, pero bueno, pero lo dice. Entonces eso queda una confusión sobre exactamente qué era lo que quería decir. Pero bueno, creo yo, Por muchas cosas que he leído y la propia idea de la comisión de expertos, y ayer lo mencionaba alguien, que una porción inmensa del nuevo recaudo es IVA. Eso parece que es exactamente así. O sea, el alza del 16 al 19% del IVA general debe aportar una suma del orden de 14 billones de pesos. Es lo que se ha mencionado, ¿sí? Y eso parece que ser un hecho cierto, que nadie refuta. Si eso es así, pues la reforma tributaria es una reforma por ese simple hecho, dirigida principalmente, Juan Carlos, contra los sectores populares y las clases medias, que son la casi totalidad de la población, con esta advertencia. En Colombia hay un mito que dice que todos los impuestos los pagan las grandes empresas. Eso tampoco es cierto. El 50% de los impuestos que hoy se recaudan en Colombia, antes de la reforma tributaria, son impuestos indirectos. IVA, 4 por mil, aranceles, etcétera, que son impuestos indirectos que gravan más duro a los sectores populares y a las clases medias por ser pues en números muchísimo más que los magnates. Entonces, con estos solos hechos, más otros que se pueden mencionar, es clarísimo que esto tiene un sesgo contra los sectores populares y la clase media. Y también se ve, porque también se ha dicho que van a disminuir el monto a partir del cual se tiene que declarar renta, se vuelve sujeto de renta a los asalariados, y ahí hay otra suma importante de recursos. Ahora, recordemos que la reforma del 2012 fue en este mismo sentido, disminuirle los impuestos a las transnacionales y a las grandes empresas en general y aumentárselos a los sectores populares y a las clases medias. De acuerdo con la comisión de expertos, a las grandes empresas les debe disminuírseles. Si es que se cumple eso, y seguramente va a ser así, se les debe disminuir el impuesto de renta que hoy están pagando del 40% al 30% o al 35%. Fue lo que propusieron. Vamos a ver qué va a pasar.
Sí, senador, cuando usted dice que el ministro de Hacienda ha señalado que no se va a grabar la canasta familiar, pero usted agrega eso es paja, ¿por qué es paja? ¿Por qué dice usted que sí se va a grabar la canasta familiar?
Porque es que hoy está grabada. Hoy hay un artículo en el periódico El Tiempo que lo recomiendo, donde explica cómo por lo menos el 60% de la canasta familiar ya está grabada. ya está grabada. Entonces, si uno la pasa del 16 al 19, pues la va a grabar más. De eso es de lo que se trata. Ahora, si esa frase, que es textual y que es paja, se interpreta que es que no van a grabar nuevos productos de la canasta familiar, bueno, eso puede ser hasta cierto, estará por verse. Pero si eso es así, es porque sobre eso hay una prohibición de la Corte Constitucional. Entonces tampoco pueden ganar, ¿cómo es que se dice?
Indulgencias
con ademanías ajenas, porque esa es una decisión,
Juan Carlos,
de la Corte Constitucional.
Es que una de las mayores, digamos, puntos débiles de toda esta discusión es que los colombianos poco sabemos de impuestos, así los paguemos entre todos, como dice el senador Robledo, pero menos sabemos de la canasta familiar. La canasta familiar es una realidad del país de más o menos de la década del 50, 1957, creo que se confeccionó la primera cesta de productos básicos y arrancamos con una lista muy básica, que eran más o menos unos, creo que eran 120 productos. Hoy son 423 productos. ¿Cómo se conforman? Pues están las cuchillas de afeitar que son importadas, están los vehículos y hace poco están los minutos de celular. Y un gran escándalo hace unos años cuando ingresaron los condones.
Entonces, ¿Cuántos productos son?
423 que se pueden agrupar más o menos en 11 sectores, si uno quiere decir.
Y los condones también, claro.
Obvio. Claro, y cada sector, incluso en una época estuvieron las cintas de Betamax. Imagínese verse. Entonces el cuento es cómo agrupamos y que hay un gran desconocimiento de dónde y cómo pagamos los impuestos los colombianos. Otro mito y tabú muy parecido a lo de que nos íbamos a volver castrochavistas y todo ese cuento, y es que las tiendas se van a quebrar. Por Dios, ¿a quién se le ocurre que 30.000 tenderos, porque les van a cobrar IVA o porque se les va a cobrar IVA a un producto o a otro, se van a quebrar? Creo que hacer populismo con la reforma tributaria es muy fácil, porque nadie quiere pagar impuestos. Y usted sí me corrige la cita, creo que es Oscar Wilde o Winston Churchill, de que hay dos imperativos.
Benjamin Franklin
en la vida que uno...
Solo hay dos cosas seguras en la vida, que son la muerte y los impuestos.
Entonces yo sí creo que a un pueblo como el colombiano, donde se está ampliando la base tributaria, un imperativo es aprender más de impuestos. ¿Cómo pagamos los impuestos? Ese IVA al final, ¿quién lo paga? Es el economista escondido. ¿Quién está pagando el capuchino? ¿Quién está pagando verdaderamente los impuestos? Y creo yo que es muy fácil hacer populismo en cosas contra la reforma tributaria.
O sea, ¿usted le está diciendo populista al senador Robledo?
No. Bueno. Ya con el senador Robledo hemos tenido ciertos puntos de vista diferentes, pero pues no tanto. Pero en el Congreso vamos a escuchar muchas cosas populistas.
Pero yo quiero precisar esto.
Adelante.
Es importante, es que aquí hay un problema de pedagogía que hay que resolver. ¿Por qué es que algunos criticamos tanto los impuestos indirectos, todos? Entonces, tiene que ver con esto. Es que los pobres pagan los impuestos de manera diferente a como las pagan, por ejemplo, los adinerados. O sea, un adinerado cuando le pone un impuesto quiere decir que de la plata que le sobra al final del año se va a enriquecer un poco más despacio, para ponerlo de esa manera. Mientras que los pobres pagan los impuestos absteniéndose. O sea, una persona de estrato 1 cuando le cobran 16% por un jabón, esa persona compra el jabón, Juan Carlos, es dejando de comer. Ese es el punto grave de este asunto. Sí, entonces... De ahí que se discuta tanto sobre impuestos directos e indirectos, porque es que los directos lo que terminan es gravando o los ingresos importantes o las utilidades sobre todo, ¿sí? Mientras que el IVA, por ejemplo, grava es al que no tiene nada, y el caso de los, o puede gravar al que no tiene nada, y el caso de los tenderos es semejante. No es que se vayan a quebrar, pero si yo soy un tendero que tengo unas ventas mínimas y voy a tener que pagar, por decir alguna cifra que puede ser de 800.000 o 1.000.000 de pesos al año, pues estamos hablando que eso en un montón de plata, con este defecto técnico gravísimo, es que el impuesto no se lo quieren poner sobre la utilidad, sobre la ganancia, sino sobre la venta bruta. Yo me estaba preguntando, ¿qué tal que a una transnacional de la minería el impuesto no se lo cobraran sobre la renta, sino sobre la venta bruta? El escándalo se oiría en la otra galaxia, porque eso es una monstruosidad técnica, y sin embargo son cosas de las que se están hablando. Entonces, estos detalles técnicos se vuelven muy importantes, pero es porque al final es la vida de la gente lo que está de por medio.
Doctor Rodrigo Galarza, ¿usted está de acuerdo con el análisis que ha hecho el senador Robledo?
No estoy de acuerdo, y déjeme primero plantear una respuesta a su pregunta inicial. Yo creo que saber en este momento quién va a pagar más o menos impuestos son especulaciones. Hace minutos radicó el ministro de Hacienda su reforma y no conocemos su texto. De lo que sí tengo certeza es que el país todo está pagando una improvisación con una presentación de la reforma tributaria en forma tardía. Y lo digo porque sabemos de hace mucho tiempo que la reforma era necesaria, no solamente para aliviar un problema de déficit fiscal que es evidente, para sustituir unos ingresos de renta petrolera que se perdieron, sino porque de manera poco prudente los nuevos gastos que se han asumido se financiaron con ingresos extraordinarios. Esa renta petrolera era un ingreso extraordinario. Nos comimos los ahorros, los gastamos y tenemos que reemplazar eso por una fuente estable y duradera, para estar en el lenguaje del
proceso.
Sí, del momento. Luego, si usted me lo pregunta, vamos a perder todos porque esa reforma muy poco estructural va a tener si no se corrigen todos los problemas que de tiempo atrás están sobrediagnosticados.
¿Y cuáles son todos esos problemas que hay que corregir? Porque esa sí es la está poniendo usted más fea.
Pues hombre, mire, el sistema tributario colombiano es una colcha de retrasos, mal cosida, remendada y llena de agujeros. Fíjese usted que en cada una de las categorías de los impuestos, bien sea los directos o los indirectos, tenemos una mezcolanza de conceptos de tal tamaño que al final la gente decide... Ahí sí, como decía la ministra de Trabajo, si paga voluntariamente...
Casi que son voluntarios.
O no, los tributos.
A ver, ¿a cuál
usted tiene cuatro sistemas de contabilidad para al final determinar por cuál de esas contabilidades paga? El caso de las entidades sin ánimo de lucro es uno de ellos. Fíjese usted en ese caso que las cooperativas, por ejemplo, tienen un régimen que es tremendamente favorable y hay muchas cooperativas que son de papel. Cuando no empresas verdaderas que, en lugar de estar tributando en el régimen general, se esconden bajo una forma jurídica, bajo un disfraz, para evadir el pago del impuesto. En el caso del IVA, y le respondo con esto a su segunda pregunta, yo tengo una diferencia fundamental con el senador Robledo, que es la siguiente. Él dice que el impuesto indirecto lo pagan de manera más grave las clases populares, distinto de los impuestos directos para las personas más favorecidas. Y yo le digo, senador, los impuestos indirectos dependen del consumo. Entre más consuma usted, más paga. Vaya a un mercado, en cualquier supermercado, y mire su factura al final, en cuántos productos usted paga IVA. Y estoy completamente seguro que su canasta familiar, como la mía, es distinta a una persona de salario mínimo.
Son las 7 en punto de la noche y ya regresamos.
Ya regresamos en Voces RCN.